esto. Ya en información local, nosotros nos venimos refiriendo hace ya algunos días, desde que se hizo el anuncio por parte del presidente Tabaré Vázquez, del plan de inversiones que tiene la fuerza política hoy en el gobierno, por un monto aproximado de los 12.000 millones de dólares para el próximo quinquenio. Y también les habíamos anunciado con tiempo y forma de que íbamos a establecer un pequeño contacto para escuchar el análisis de nuestro asesor en materia económica, el economista Antonio Elías, a quien ya le damos la bienvenida. ¿Cómo te va, Antonio?
Muy bien.
Bueno, ¿estás bien?
A todos.
Bueno, en principio, bueno, buenos días. En principio, hace un par de días, nomás que estábamos recordando, ¿verdad?, la efeméride, el fallecimiento de Oliver Seregni, ocurrido ya hace algunos años, ¿verdad?, el 31 de julio del 2004. Y bueno, vos estuviste varios años, como 10 años, siendo asesor de Oliver. Seguramente tendrás alguna palabra de recuerdo para el general.
Sí, no, realmente hay dos o tres cosas que me parece importante destacarlas.
¿Cómo no?
El general Seregni, al igual que Raúl Sendic, tienen dos frases emblemáticas que no son sumamente conocidas, que son claves. Al general Seregni, antes de meterlo preso, tuvo varios ofrecimientos de exiliarse. Y él dijo, le dijo a su familia, le dijo a amigos, y me consta que es absolutamente cierto, dijo: un general no abandona a su pueblo. Y fue preso. Esto es un ejemplo, de dignidad, de entrega, de compromiso con la patria y consigo mismo. Uh-huh. Y el otro es Raúl Sendic, cuando lo fueron a buscar, allá en septiembre de 72, salió y dijo: yo soy Rufo y no me entrego. Y también ascendí que le habían ofrecido irse y salir del país, y con bastante facilidad. Cualquiera de los dos tuvieron esa lógica de no abandonar a su pueblo, y me parece importante recordarlo, porque Seregni y Sendic no están, para mí, conduciendo conceptualmente, ideológicamente, éticamente, conduciendo desde la historia,
claro,
a la fuerza política que representaron. Me parece que ahí hay un gran déficit entre lo que fueron esos hombres, claro, y los que hoy son sus seguidores. Uh-huh. Eso me parece una cosa importante. Una segunda cosa que quería decir: hay un artículo en El Observador del sábado, de uh-huh, Gabriel Pereira, que dice calladito, y uh-huh, habla de lo que era la situación de Seregni, y yo que estuve con él mucho tiempo, puedo decirles que después que renunció Seregni al frente, quedó solo, sí, solo, sí, salvo con un puñado de compañeros, y que con el respaldo de la Fundación Freddy Ebert, que tenía un representante en aquel momento llamado Ingo Gerner, uh-huh, se le montó una oficina, y en esa oficina tenía una secretaria, tenía un compañero que lo llevaba y lo traía, y un grupito de compañeros que creamos con él, que le presidía el Centro de Estudios Estratégicos.
Bueno, es que, mira, yo que...
no había respaldo de nadie.
Sí, tuve la suerte de entrevistarlo a Oliver Seregni en varias oportunidades, y una de ellas, quizá de las últimas que tuve, si no la última, fue aquí mismo, en El Espectador, con motivo de la creación del centro, ¿verdad? Y recuerdo que, bueno, recién venía de salir de la presidencia del Frente Amplio, y se hablaba de ese Frente Amplio que Tabaré Vázquez había hecho a su medida. Y yo, bueno, en la previa le quise conversar algo con Oliver Seregni a propósito de ese tema, y me pidió, por favor, con esa corrección que tanto tenía, no tocar el tema, ya que efectivamente la entrevista que nosotros habíamos pactado era a propósito del inicio de actividades del instituto, ¿no? Lo cual, bueno, en principio, simplemente me demostró que de alguna manera el tema estaba allí instalado, y que por otra parte le comprendían a generales de la ley no querer hablar de ese tema, ¿no? Pero ratifica un poco lo que vos decís, porque conozco esa situación. Y efectivamente mucha gente ha querido dejar esto, subestimar estos datos, dejarlo en segundo plano, pero la salida de la presidencia de Oliver Seregni del Frente Amplio no fue del todo cristalina, como se dice, ¿verdad? Seguramente aquí tendremos muchas palabras para decir y muchas versiones distintas, pero yo digo la que conozco. También conozco otras, ¿no? Pero me parece la más razonable, ¿no? De todas ellas. De todas maneras, en fin. Sí.
Yo te ratifico. Lo que tú estás diciendo es eso, lo que dice este artículo muy 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 bien escrito de Gabriel Pereira. Calladito, Seregni nunca dijo lo que le hicieron, y le hicieron muchas cosas, muchos desprecios, algunos que conocemos muy bien, de eventos fundamentales del Frente Amplio, donde él no estaba en el estrado, donde no es convocado, donde no es nombrado, ganando elecciones, asumiendo el gobierno, no es nombrado, ni por el presidente electo, ni por el vicepresidente electo, y no es gratuito que trajera a Raúl Sendic a este planteo. Y la última que quiero decir es una muy personal. A mí me molesta enormemente que Liber CRI, que es el patrimonio del Frente Amplio, patrimonio de Uruguay, sea el nombre de un grupo político que tiene su conducta, sus actitudes, la mayor parte de ellas no las comparto, pero no entiendo cómo una fuerza política deja que su principal dirigente sea parte de un grupo. Es como que un partido político se llamara José Gervasio Artigas. Claro. Creo que hay cosas que no corresponden, y bueno, ya que me diste la oportunidad de decirlo,
por favor. Quería decir. Está muy bien, Antonio. Bueno, básicamente el otro interés era, además de traer estos temas que también son realmente importantes y que nos dejan pensando, hablar un poco, viste que en toda la semana se ha venido hablando si hay responsabilidad o no, si se hizo bien o no por parte del gobierno de lanzar este plan quinquenal. Yo ayer hacía algunos comentarios con respecto, no sé si leíste en la prensa, el viernes, Crónicas, donde Jorge Notaro dice que Vázquez invertirá 400 millones por año menos que Mujica, porque él hizo ahí un cálculo. Dice que le da menos, siendo que desde el gobierno se dijo que iban a haber...
Desde el gobierno se dice que este plan de inversiones que se anunció es un 22% más elevado que el del gobierno de Mujica.
Sí, eso es lo que señala Notaro, además de un segundo aspecto más cualitativo. Dice él que lo que se anuncia es un cambio en la composición de la inversión que se centra en la infraestructura y no en fortalecer el proceso productivo de las empresas públicas, y cree Notaro que eso no es bueno, ¿no? ¿Qué opinas, Antonio?
Bueno, sobre el primer tema de cuál fue, invierte más, invierte menos, sinceramente me parece irrelevante. Claro. Me parece irrelevante, fuera de lugar, que el presidente de la República haga un análisis comparativo con el que fue el presidente anterior para ver si invierte más o invierte menos, más allá que los datos vayan a la línea anotada. No creo que ayude mucho al análisis de las inversiones del proceso económico uruguayo, evaluar si uno tuvo... más invertido en esa parte me parece irrelevante. Okay. La segunda parte que plantea Notaro es una parte interesante, pero yo quiero plantear otras cosas. Yo quiero plantear un tema que es un tema de fondo.
Okay, o sea, te pido brevedad, Antonio, por la hora nada más, pero te escuchamos.
La declaración de la voluntad de invertir no reactiva la economía. Primer punto. Esto es una declaración. Entre la declaración, la elaboración de los proyectos de inversión, la aplicación de los proyectos de inversión y la inversión realizada, hay distancias muy grandes. Acá hay una declaración de voluntad. Y esta declaración de voluntad, y quiero marcarlo muy bien, no resolvió otro problema de fondo que la política de ajuste que se está aplicando en este momento. Los instructivos presupuestales que el gobierno... le dio a las empresas públicas y al gobierno central son políticas de ajuste que una declaración no cambia, porque una declaración es una declaración respetable, valiosa. No dudamos que el presidente quiera hacer lo que va a hacer, pero entre que diga que lo va a hacer y que el día que se haga pasa, hay mucho del dicho al hecho, hay un gran trecho. Entonces yo diría, para verlo, no discutir si son 12 mil millones, 8 mil, cuánto, no. Vamos a datos más duros, que eso es lo que quiere decir. El gobierno le dice a las empresas públicas que tiene que eliminar el 25% de las vacantes, que tiene que reducir 20% las horas extras, le dice que tiene que la empresa no podrá incrementar su plantilla, le dice que la partida de bienes y servicios la tiene que reducir un 5%, en términos reales, en el 2015 respecto a 2014, y en 3% más en 2016. Dice que las inversiones para el quinquenio no podrán superar el promedio de ejecución del periodo 2005-2014, promedio de inversión muy bajo, porque el primer periodo de gobierno Frente Amplio hubo muy poco. Y con esa lógica, eso es una lógica de ajuste, pero si lo miramos lo que le dice para el gobierno central, al gobierno central dice que la ejecución en gasto de funcionamiento será abatida en 20% respecto a 2014, al ejercicio 2014. Y eso, y que el presupuesto de inversiones para el gobierno central tiene que ser un nivel equivalente como máximo a la ejecución 2014, depurada de inversiones extraordinarias que pudieran haberse realizado. Entonces, y a todo eso le agregamos lo que todos conocemos, y no voy a hacer discurso ahora, todo el tema de pautas salariales, que son pautas salariales que son pautas restrictivas, que no garantizan ni el poder adquisitivo ni el aumento de salario, pero que sí garantiza las cuentas públicas, garantiza un ajuste de las cuentas públicas si se aplica exactamente la misma, como lo ha dicho el gobierno en el sector público, como ha dicho, que lo ha señalado así en las negociaciones, lo que aplicó en el sector privado lo va a aplicar en el público. Entonces, yo como economista lo que tengo que discutir es lo que hay, y lo que hay es una política de ajuste a nivel de inversiones, a nivel de gastos de funcionamiento, a nivel de las extras, a nivel de reducción de las vacantes, y por otro lado lo que tengo es, y reducción de la inversión, por supuesto, y por otro lado lo que tengo es una declaración, claro, de que se va a hacer determinada política. Y dame un segundo para terminar. Más allá de la voluntad del gobierno, de la misma forma que se decía antes de las elecciones, estamos muy bien, no hay ningún problema, y yo también decía que no era cierto, y ahora sí hay problemas, nadie prueba ni demuestra que en el N momento en que estas inversiones se hagan, porque no hay ningún cronograma de estas inversiones, y por tanto el efecto contracíclico no se sabe porque no sabe cuándo van a ser, claro. Y otra aclaración, no todas las inversiones reactivan la economía. Comprar una maquinaria del exterior pues es una gigantesca inversión, pero acá no mueve un milímetro el nivel de actividad. Entonces creo que lo que hay que discutir no es comparaciones, no es si va más para la empresa pública, no, sino poner en cuestión la verdad, lo que para mí es sustancial. Hoy hay una política de ajuste, acompañada de una declaración de que veremos cuando se apruebe el presupuesto qué es lo que tiene adentro, y que, como todos saben, también el 34% de las inversiones que anunció Tabaré Vázquez, que depende de la participación público-privada, que implica en un privado el interés de estar acá, en un momento bastante crítico para los países privados internacionales, porque para esas inversiones no son privadas nacionales. Sí. Entonces, para mí, ese es mi enfoque. Creo que de ahí deberíamos discutir.
Ok, me parece bárbaro, por lo menos para tener un pie en pantallazo de tu opinión con respecto al plan de inversiones de la administración Vázquez en esta segundo mandato. Gracias, Antonio. Te mando un abrazo grande.
Un abrazo a ti.
Chao, hasta luego. Era nuestro asesor económico Antonio Elías, el economista Antonio Elías, a propósito de los anuncios de Vázquez. Me parece bastante claro lo que dice Antonio, y la gente lo puede ir pensando, porque los anuncios a veces son rimbombantes, pero bueno, hay que ver en qué se constituyen, ¿no?